Todas las personas, en algún punto de su vida, sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción. Pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad. Esto es Me Fracturé. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Otra vez un capítulo más de este tu podcast Me Fracturé. Y es el episodio 4 de la temporada 3. Y hoy también tenemos un temazo, así que te invito a que te quedes. Te invito también a que si no has escuchado los demás episodios de la temporada 2 y de la temporada 1, de verdad que están bárbaros, todo es para la gloria de Dios y estoy seguro que a alguien le va a servir esto. El tema de hoy, hermanos, tiene que ver mucho con todas esas veces que a lo mejor pasamos situaciones o problemas en donde podemos reclamarle a Dios. ¿O cuántas veces no le hemos dicho, Dios, es que por qué el mundo es así? ¿Es que por qué sufro esto? ¿Por qué perdí a tal persona? ¿Por qué me pasa esta enfermedad? ¿Por qué fracaso? ¿Por qué no logro mis proyectos? ¿Por qué no tengo pareja? ¿Por qué no tengo dinero? Pero habría que hacernos otra preguntita. Y así se llama el episodio de hoy. ¿Para qué? El episodio de hoy se llama ¿Para qué? Y hoy tenemos a una invitadaza. Ella es la hermana Sorcelfi, es de Colombia y le da con todo a la evangelización que tanto hace falta, sobre todo para los jóvenes. Y ella nos va a compartir un testimonio que tiene que ver con esos reclamos y estoy seguro que te vas a identificar con ella. Hermana, ¿cómo estás? Saludos hasta por allá.
Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación que me haces a este tu podcast de tu, Me Fracturé, porque realmente es una oportunidad muy bonita de poder contar cosas que yo a veces no cuento en mis redes.
Es de valientes, de hecho, y aquí tenemos como una frase que identifica mucho al podcast, que es, en tu fractura está tu misión. En lo malo que nos pasó, nunca sabemos hasta dónde puede llegar nuestro testimonio ya sanado, que le puede ayudar a mucha gente que está pasando por esos mismos problemas y que dice, no, pues nomás no veo por dónde, ni aunque me acerco a Dios, ni aunque voy a misa, pero aquí, con tu testimonio, que es para gloria de Dios, vamos a demostrarles que sí se puede, que sí se puede. Entonces, hermana, tú tienes un gran testimonio. Yo creo que casi todos tenemos pues más de una fractura. Entonces, pues, tú nos vas a platicar algunas de las fracturas que tú has vivido en donde tú lograste encontrarle ese para qué que Dios nos regala y que a veces es un regalo que no precisamente está cubierto como un regalo, sino que de primera instancia pues pueden parecer cosas malas, pero a través de la fe siempre hay una gracia oculta ahí. Entonces, pues los micrófonos son todos tuyos, hermano.
Muchísimas gracias. Ya hoy quiero compartirles como tres fracturas, ¿no? Tres fracturas. Siento que la última es como la más grande. Debe ser porque todavía estoy atravesando por ella, o sea, todavía estoy en ese proceso, y las otras dos yo creo que ya han tenido su tiempo de cicatrización, podríamos decirlo así.
Okay.
Bueno, lo primero, yo siento que ninguno de nosotros está preparado para la muerte de nuestros seres queridos. Siento que la primera persona que me dolió muchísimo que se muriera fue mi mejor amiga, una religiosa de otra comunidad, 31 años, que uno diría, Dios mío, tan joven, con tanta vida por delante, muy alegre, muy entregada a la misión, realmente una amistad muy, muy, muy bonita. Le da leucemia, en enero se le diagnostica leucemia, y muere en diciembre de ese mismo año, o sea, 9 meses más o menos, pongámosle de los 10, 11 meses. Y ella muere ese año, ¿no? Todo el proceso que viví con ella realmente fue un proceso muy bonito, porque siento que cuando iniciamos la etapa de la vida religiosa, hay momentos difíciles y la gente creería que no. Ah, no, ellas son religiosas, son felices, así no. Pero hay momentos difíciles dentro de la vida religiosa. Hay momentos en los que uno como joven religiosa se pregunta, pues como, ¿para qué todo? O sea, si realmente tiene sentido todo lo que uno está haciendo, o si realmente vale la pena, ¿no? El sacrificio, la entrega, la misión. Y creo que Andrea y yo, en ese momento concreto de nuestra historia vocacional, nos estábamos preguntando por eso. Me acuerdo que Andrea se estaba preparando para sus votos perpetuos, se iba a ir a Guatemala a prepararse. Cuando le dan el diagnóstico, ella me llama y me dice, ¿está sentada? Y yo, no, siéntate. Yo me senté. Yo dije, esto es grave, esto es grave. Cuando ella me dice que tiene leucemia, yo me acuerdo que en ese momento fue como una luz para mí decirme como, o aprendes a vivir y aprovechar el momento presente, o te va a pasar algo así como Andrea, o sea, te vas a enfermar, vas a terminar, pues sí, como que no vas a aprovechar, ¿no?, la vida. Y yo creo que eso fue lo que más me enseñó Andrea, ¿no? Y fue como eso, como el saber aprovechar cada instante de la vida. O soy feliz ahora con lo que soy, con lo que tengo, o nunca lo voy a hacer. Pero yo sí le preguntaba a Dios el por qué, por qué Andrea, por qué tan joven, por qué con tanta vida, si es mi única amiga, o sea, si amiga de esas que somos amigas por intimidad, es decir, que ella sabía todo de mí, yo sabía todo de ella. Incluso antes de que se muriera, al final, yo me acuerdo que yo le decía a Dios, ¿no? Entonces también era como el para qué, ¿no? ¿Qué quería aprender de todo esto? La felicidad, el que el único absoluto era Dios, en que tenía que vivir mi vida religiosa, radicalidad, aprovechar el presente. Y esa fue la enseñanza de Andrea. Luego muere mi papá también murió, y yo siento que también me dejó una enseñanza muy grande, y es saber que Dios todo lo hace perfecto. O sea, murió como en el momento exacto, antes de pandemia. Entonces yo siento que Dios también nos fue como preparando, nos unió muchísimo más en la familia. Pero eso, claro, uno no lo ve en el momento en que sucede, sino que lo ve después. Y yo creo que eso es como lo que tenemos que preguntarnos, o tratar de ver esas enseñanzas en el momento de la muerte de un ser querido. Y esas serían como las dos primeras fracturas. La tercera fractura, que es como la más grande, es cómo Dios va preparando todo. Llega el 2020, que es el tiempo de la pandemia, y en el mes de marzo del año 2020, pues viendo la red TikTok, se me ocurre a mí, así como, bueno, hagamos TikToks. Y empiezo a hacer TikToks sin imaginarme, la verdad, nunca, que se fuese a hacer viral y que empezara a ser para mí un espacio de evangelización. O sea, yo nunca me imaginé un espacio de evangelización en redes. Eso solo preparó Dios realmente. Bueno, empiezo todo este proceso de evangelización, termino el año 2020, y durante el año 2020 hubo dos episodios en mi rodilla. Se me inflamó la rodilla de un momento a otro, muy doloroso, y yo decía, tengo algo en la rodilla. Entonces se me inflamó la primera vez, no le puse como mucha atención, me puse cremitas y ya. La segunda tampoco, ya la tercera yo dije, no, aquí pasa algo, entonces me fui a un ortopedista. Cuando llegué al ortopedista, él me dijo, no me gusta lo que veo, no me gusta. Te vas a hacer unos exámenes, me mandó unos exámenes, una tomografía, una radiografía. Y cuando se los llevo, yo me las hice el 31 de diciembre, el 4 de enero se los llevé, y me dice, hermano, ¿usted cómo está caminando? Y yo, pues normal, yo camino. Y me dice, usted tiene unas rodillas de una mujer de 85 años, usted tiene desgaste total de rodillas. Entonces en ese momento, a mí se me dio muchísimo miedo, cirugía, qué implicaba eso, me decía, y no te puedo decir qué tipo de cirugía porque no tengo ni idea. Cuando ya él me cita para el diagnóstico final y me empieza a explicar cómo hacer la cirugía, lo que implicaba esto y todo eso, yo creo que lo primero que le pregunté al médico, le dije, o sea que yo no voy a volver a la misión, no puedo volver a misiones. Y él me dijo, pues yo no creo, hermana, porque usted no va a poder subir escalera, no va a poder cómo hacer muchas cosas, no, ya no puedo hacer deportes, etcétera. No, empezó a decir como todo lo que no iba a poder hacer. Y listo, empezamos el proceso. Yo soy docente, entonces pues yo decía, tampoco puedo ejercer la docencia este año. ¿Qué voy a hacer? Yo soy muy activa, soy una mujer muy, muy activa. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿el para qué? ¿No? ¿Para qué lo de las redes? Ese es el año en que más me he podido dedicar a las redes. O sea, como que no puedo ir al colegio, no puedo ir a misión, y lo preparó Dios. O sea, yo siento que realmente esto de la red lo preparó Dios para ese momento puntual de mi vida, que venía, que yo ni siquiera sabía que venía, ¿no? Y ahí es donde uno dice, ¿cierto? El para qué de Dios de las cosas. Y ha sido un proceso muy difícil porque al mes de haberme hecho la cirugía, que íbamos súper bien en la recuperación, una cicatrización muy buena, y al mes, plum, me caigo y me fracturo, me daño la cirugía. No, yo me acuerdo que yo lloré muchísimo. Yo decía, Dios mío, no puede ser, me dañé la cirugía, ¿qué voy a hacer? Cuando llegó el médico me dijo, tenemos que volver a operar. Ah, yo parecía una Magdalena. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Y me decía, pero no llore, y yo lloraba más. Hasta que ya, y yo creo que eso me ayudó mucho, la oración. Entonces hace como una oración. Entonces empecé a hacer esa oración y me empecé como a tranquilizar y decir, bueno, todo es don y gracia. Por algo será, ¿no? Para algo será esto. Bueno, ya nada, ya está la fractura, ya qué voy a hacer, ya hay que traer la cirugía. Al otro día, primera hora de cirugía. 2 meses en silla de ruedas, con el pie estirado. Luego llegaron las terapias, tocó obligar literal a la rodilla a doblarse, muy doloroso. Había noches en que yo lloraba literal y decía, Dios, no entiendo el para qué, no entiendo el por qué, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Y ya estaba súper bien, súper recuperada, ya habían pasado más o menos unos 5 o 6 meses. Me voy a México y en cuestión de segundos me caigo otra vez. No me apurro en ningún lado, solamente en la rodilla. Me fracturo la rótula. Me vengo a Colombia porque me movilizaron. Fractura de rótula, reconstrucción de rótula. Otra vez un mes en silla de ruedas, con el pie estirado. Volver a empezar las terapias. No entendía el para qué. Bueno, todavía lo estoy preguntando. Adiós. Pero yo siento que él me lo va a ir como dando a través del tiempo, porque va mostrando el para qué de Dios. Entonces, pues, me estoy todavía recuperando, me falta todavía unas 10 terapias y pues más, volver a entrar a cirugía, a quitar unos pines que pusieron en la rótula, esperar la cirugía de la otra rodilla. O sea, todavía este proceso yo siento que va a ser muy largo. Y también ha sido muy bonito que cada mes, o sea, cada mes de este año, que ha sido un proceso así lento, difícil, pero cada mes Dios me dio cosas para hacer. Como a usted le preocupa el hacer, ¿no? Yo la pongo tranquila. Entonces, cada mes Dios iba preparando la agenda del próximo mes. Fue muy así. Y el mes de diciembre, mi superiora me dijo, el mes de diciembre quiero que descanses. Pues así, dicho y hecho, en noviembre nadie me escribió para diciembre. O sea, fue súper extraño, así, una que otra cosa, pero súper leve. Entonces yo siento que se trata de ver a Dios en los pequeños detalles de la vida, porque a mí no se me ha parecido Dios a decirme el para qué, ni el por qué, ni tampoco me ha mandado un WhatsApp, ni un texto escrito donde yo pueda ver ciertamente que esto es para. Pero yo desde la fe creo y confío, porque ya lo he vivido en otras cosas, que Dios tiene un para qué de eso. Para crecer en mi espiritualidad. Yo a Dios le pedí este año crecer en espiritualidad y tuve mucho tiempo de oración, de silencio, ¿no? Porque estaba más quieta, estaba en la silla, tenía más tiempo. Cuando estoy en el apostolado con el colegio, a veces no da tiempo, porque es mucho el apostolado en el colegio. Entonces también siento que Dios va preparando también el corazón y lo va extendiendo. Y siento que en ese proceso voy de mi fractura, descubriendo en los pequeños detalles el para qué de Dios en mi vida, en ese momento de mi fractura.
Wow, hermana, de verdad que te voy a decir algo al final, pero primero quisiera hacer hincapié en las dos primeras fracturas para que todas las personas que están viendo esto o que están escuchando esto entiendan que a todo mundo nos va a pasar cosas malas, a todo mundo se nos va a morir un ser querido, como en tu caso, una amiga que era como tu hermana, pero que a la vez te hizo comprender a lo mejor ese darte en el 100% en el llamado que Dios te estaba dando y que nos llama a todos. Y muchas veces Dios permite este tipo de cosas para que precisamente nos llevemos al límite de nuestro espíritu, porque cuando el espíritu no se lleva al límite, es como si nos estuviéramos alejando o guardando de ese amor de Dios, porque si el amor es darnos a los demás, quiere decir que en la medida en la que ponemos al servicio al 100 nuestros talentos, vamos a llenarnos y vamos a sentir más ese amor de Dios. Así es la paradoja en cuestión de el amor no solamente son los besos, los abrazos o el sentir bonito, es en el esfuerzo. Y Jesús nos enseña eso en la cruz porque pues es el literal quien se dio en todo su ser por todos nosotros, en toda la extensión de la palabra. Entonces, tú que nos estás escuchando y que acabas de presenciar este testimonio de esta hermana, o sea, fíjate la actitud. A todo mundo se nos ha muerto alguien, papá, mamá, hermanos o incluso desaparecidos. Tristemente, acá en México está mucho ese tema que de repente con el narcotráfico, pues que se desaparece no sé quién o que mataron a no sé quién, con la pandemia ni se diga. El tema es cómo lo enfrentamos, porque la fe se ve precisamente en estos eventos. Cualquiera, y de verdad, va a misa y lo hace con buena actitud, pero ir a misa con una buena actitud o ir a misa de entrada cuando te pasó algo malo, cuando se te fue tu mamá, tu papá, y que podemos caer en, pero ¿por qué él? Si hay mucha gente bien mala y que roba y que mata, ¿y por qué no te llevas a esas personas, Dios? Hay que tener fe. Precisamente ahí está la fe. Y muchas veces esas cosas te empujan a llevarte al límite. Porque si no nos llevamos al límite, pues ¿qué creen? No forjamos la voluntad. Y sin voluntad forjada no nos vamos a salvar. Y de nada serviría que estemos aquí como creándonos nuestra propia salvación o nuestro propio cielo con nuestros familiares que nunca se fueron si perdemos la vida eterna. De nada sirve eso. Entonces, ese es un para qué muy interesante en cuestiones cuando un ser querido se nos va. Porque de verdad, y yo sé que es súper difícil, conozco mucha gente que no supera la muerte de alguien y no la supera y no la supera y te estás guardando de toda esa felicidad. En vez de cambiarle, o como decimos acá en México, darle la vuelta a la tortilla y encontrarle un sentido positivo.
Y también yo creo, en ese caso, somos muy egoístas. O sea, quisiéramos que las personas que amamos nunca se fueran, o sea, nunca se murieran. Exacto. Somos egoístas, porque si pensamos muchísimo más allá, o sea, de realmente ir más allá de lo aparente, ellos están mejor que nosotros en este momento. O sea, gracias Dios porque libraste a mi papá de esta pandemia. Gracias Señor porque pues a Andrea no le ha tocado vivir todo esto. O sea, la premiaste. Ellos están mejor que nosotros. O sea, ellos ya ganaron la corona merecida por Dios. O sea, están mucho mejor. Pero seguimos siendo egoístas. Queremos que estén aquí y ahora para mí.
El egoísmo. Totalmente. De entrada, cuando alguien se nos muere, hay que fijarnos qué tanto andamos de bien o mal en el egoísmo. O sea, porque esa aprensividad de, es que ¿por qué? Es que yo quiero que las cosas sean como yo quiero. Eso es hacernos a nosotros mismos como si fuéramos Dios. Y eso no nos va a llevar a salvarnos. Entonces, qué buen para qué. Si tú estás pasando por alguna de estas situaciones donde perdiste un ser querido, ponte a pensar, a ver, ¿no crees que es momento de soltar ese egoísmo que finalmente al que más daño le hacías a ti? Porque, ¿cómo te sientes? ¿Qué tan en paz estás? Ellos ya tienen esa ventaja, como dice la hermana, ya están con Dios, están mejor que nosotros. Y la última fractura también está bárbara, porque fueron tres fracturas seguidas. Sí.
Se me había olvidado decir algo, ¿no? O sea, que en cada una de esas fracturas no quiere decir que uno, o sea, cuando uno está en ese momento, que no dude. O sea, yo creo que hace parte la duda, la desesperanza, pero eso no te puede ganar. O sea, uno no puede permitir que eso gane en la vida de uno. O sea, obviamente sí, yo sí he dicho cosas así como, hey, señor, soltame, sí, por favor. O sea, yo sé que das tus batallas a tus mejores guerreros, pero pues tampoco. Ah, y en medio de las fracturas me dio COVID. O sea, entonces yo decía, no, o sea, señor. Entonces, claro, uno sí puede llegar y frentear, y yo creo que hace parte del proceso de fe, ¿no? Que uno a pesar de las cosas o las circunstancias, pues siga creyendo.
A lo mejor tú que nos estás escuchando, yo no sé si sea tu caso o conozcas el de alguien más que le batalla una y otra vez con alguna enfermedad, porque hay enfermedades que literal son para toda la vida y que tienes que estar yendo al doctor y que hacerte los chequeos y que hacerte una operación o que la medicina, y tú te puedes preguntar, a ver, ¿pero por qué me pasa esto? ¿O por qué le pasa esto a esta persona que tanto amo? Si es una buena persona, ¿por qué no le mandas esa enfermedad a alguien que de verdad se lo merezca? Como si nosotros fuéramos los jueces. Volvemos al tema de sentirnos dioses. Cuando son temas de enfermedad y de muerte, el ser humano puede caer en este egoísmo y ya casi casi más elevado a esa soberbia de decir, es que no, yo quiero controlar toda esta realidad porque no quiero que nada malo pase. A ver, ¿quiénes somos nosotros para decidir eso? Cuando Dios usa el medio del sufrimiento y el dolor para purificarnos. Yo de entrada te puedo decir, hermana, que la actitud, y si tú lo estás viendo aquí por YouTube o si lo estás viendo por Spotify, velo en YouTube para que veas la forma, o sea, su lenguaje corporal, como lo está diciendo. No hay reclamo. ¿Cuántas veces nosotros renegamos? A ver, Jesús cargó la cruz. Jesús en su pasión, desde el huerto de los olivos, desde toda la friega que le pararon en la flagelación, desde todo el viacrucis de cuando están crucificando, tuvo una actitud de reclamo. Dios Padre, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me haces esto si yo soy el único que no ha pecado, por ejemplo? No hizo su actitud de víctima. El latinoamericano tiende a hacerse muchísimo la víctima. Es que yo pobrecito, es que a mí me pasa todo, es que es culpa del gobierno, es que, a ver, Dios lo está permitiendo por alguna razón. Y es momento de hacernos responsables y decir, a ver, ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿O en qué me quieres fortalecer? ¿Cómo se fortalece el músculo? Rompiéndolo, metiéndole carga. Y luego se reconstruye al doble o al triple con comida y con descanso. ¿Cómo se construye una relación interpersonal fuerte, una amistad, un noviazgo o un matrimonio? Superando las pruebas. Porque en las buenas cualquiera, ¿cómo se fortalece el espíritu para hacer frente a las tentaciones y salvarnos? ¿O a la misión? Quebrándolo. Yo pienso que Dios te estaba preparando y te sigue preparando para la gran misión que tú tienes. Y tú mismo lo dijiste, hermana. Pues yo no quería hacer TikTok, sí. Pues mira cuántos seguidores tengo. En el Insta tienes muchísimos. Es más, yo pienso que estás llegando a mucho más gente con eso y no sabes cuántas vías has cambiado. Y tú que nos estás escuchando, Dios tiene caminos bien misteriosos, pero te entrena. Te entrena. ¿Y eso es para qué es? Porque te amo, finalmente. Es porque te amo. Es como un papá que le quiere enseñar a su hijo a salir adelante en su vida. ¿Cómo lo va a forjar? ¿Dándole todo en la mano, cuidándolo, que no te pase nada, o forjándolo? Se me viene mucho a la mente Job. Si tú, hermano que nos escuchas, no conoces a Job, te invito a que agarres nuestra Biblia católica y te metas a Job, porque él jamás renegó tampoco, y a él le pasó también de todo, también le pasó muertes. De hecho, muertes, enfermedad, de todo, y no renegó. No renegó. Yo creo que nuestra fe se ve precisamente en este tipo de problemas como muerte y enfermedad, que son cosas que un ser humano por instinto es como, es que esto tiene que estar súper bien, porque si se sale de control, pues ya no voy a estar feliz. ¿De qué dependes, hermano, para ser feliz? ¿De que estés sano? Mala noticia, tienes una esclavitud ahí. ¿De qué dependes? ¿De que alguien se muera o de que no se muera? Mala noticia, hay una esclavitud ahí, porque las esclavitudes no nomás son los vicios, también hay personas o situaciones de las que dependemos para ser feliz. Yo quisiera, hermana, si nos pudieras pasar 3 tips para que la gente le pueda encontrar un para qué, sobre todo cuando pasa por un duelo, por una muerte de un ser querido o en este tema de las enfermedades?
Yo creo que es muy importante creer en las promesas de Dios. Dios tiene algo muy hermoso para regalarnos, ¿no? O sea, Él quiere que todos seamos felices. Si Él quiere que todos seamos felices, pues hay que creer en esa promesa. Si yo me pongo en las manos de Dios, debo confiar en Él. Sea lo que sea, te doy las gracias. O sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí. No deseo nada más, Padre. Me pongo en tus manos, ¿no? Porque te amo y necesito darme a ti. Y otra cosa, la música, ¿no? Bueno, otra cosa es rodearte de personas que te ayuden. Porque hay personas que te ayudan y hay personas que no. Entonces también muchas personas, ánimo, esto va a pasar, esa es otra cosa. Pensamos que todo es eterno y no, todo pasa, eso también pasará. El dolor pasará, la muerte o el duelo pasará, todo pasará. Gracias a Dios nada es eterno. Entonces también esa certeza de que todo pasará también me ayudó muchísimo. Entonces la invitación es a eso, a ponernos en las manos de Dios. A creer en sus promesas y a descubrir en los pequeños detalles de la vida el para qué de cada situación.
Me encantaron esos tips. Quédate con estos tips, tú que nos estás escuchando, y siempre hay un para qué. Y aquí está la prueba. Y sobre todo, acuérdate de la actitud. Puedes pasar, dos personas pueden pasar por el mismo problema, pero la actitud lo es todo. Y eso, insisto, denota que también andamos en fe. Y eso rebota en todo, porque quien no tiene fe no va a ser feliz nunca. Y no nos vamos a salvar. Porque la fe, no en el sentido de estar esperando que las cosas caigan del cielo, porque la fe es acción, la fe es hacer, la verdadera fe te tiene que llevar a actuar. ¿Cómo estás actuando dentro de esa actitud? Hermana, de verdad, gloria a Dios por tu testimonio. Vas a ver que esto va a llegar a muchísima gente. Y para que te sigan, si es que no te siguen, porque probablemente ya te sigan estos que nos están escuchando, pero para los que no, que vayan corriendo y que te sigan. ¿Cómo estás en redes sociales?
Sor Selfie, buscan a Sor Selfie y así me encuentran, Sor Selfie en cualquiera de las plataformas.
Sor Selfie en todo, en Insta, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Ahí está.
Así es.
De lujo, pues hermana, fue todo un placer, de verdad, que Dios te bendiga. Eres una guerrera, eres una soldada, yo te lo digo con esa actitud, poca gente, y vas a ver que vas a seguir llegando a muchísimas personas. Te mando un abrazo y acá también tienes un hermano en Cristo.
Muchísimas gracias de verdad por la invitación y de verdad que agradezco mucho esa oportunidad de poder hablar de esto. Muchas gracias.
Venga, y a ti que nos escuchas, pues ya te la sabes, si este episodio te gustó, compártelo en tus redes sociales, en Insta, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en todo estamos como @mefracturé el corazón roto, ya te lo sabes, que Dios te bendiga y a darle con fe. Chao.